Saludos familia, estamos desde el City Field en un día muy especial.
Un día memorable, un día histórico, un día que yo creo que hay que recordarlo con la altura, el altruismo y lo histórico que ha sido.
Cuando uno entra al City Field, que es una copia de Ebbets Field, hay unas palabras en la rotunda Jackie Robinson, que dice coraje, persistencia y determinación. Esas tres palabras son las que describen el legado de Jackie Robinson.
Hoy es el Jackie Robinson Day, día de Jackie Robinson, primer jugador de color que rompió la segregación por la barrera racial y que debutó en un parque de grandes ligas.
Y aquí, Moisés, vamos a enseñarle a las personas que nos están mirando.
Mira, echamos así.
El 42, que todo el mundo cuando entra al City Field lo aprecia aquí en la rotunda que lleva el nombre de quien fuera tan importante, no jugador, persona, porque sí fue un gran jugador de béisbol, está en el Salón de la Fama, el premio al novato del año lleva su nombre, pero la contribución de Jackie Robinson va mucho más allá del juego, Moisés.
No, claro, lo que él significó, porque era un deporte que estaba protegido, destinado,
segregado,
creado para los blancos. Uh-huh. Existía la Liga de Negros y la Liga de Blancos. Sin embargo, Jackie Robinson rompió con muchas cosas y pasó muchas cosas para lo que hoy nuestros peloteros latinoamericanos, afroamericanos, están cobrando los frutos de ser los mejores pagados del negocio, de ser de los mejores jugadores del negocio, estar en el Salón de la Fama. Pero tuvo que venir un tipo como él y pasar las luchas, los trabajos, pero sobre todo con la interesa y cómo defendió lo que él fue y lo que él quería que se quedara implantado en lo que hoy Grandes Ligas, que es un deporte abierto para todos.
Oye, algo que las personas no saben, desconocen, Moisés, es que Jackie, cuando hizo el experimento de romper la segregación, porque fue un experimento, no podía responder a ataques ni verbales ni físicos por 2 años. ¿Tú te imaginas estar ahí y que te digan lo que sea y tú no puedes decir nada?
Tuvo que soportar muchas cosas, de no ir a baños porque no había baños para negros, tener que montarse en algunos restaurantes en la ruta, que en ese entonces los equipos viajaban todos en autobuses, ¿verdad que sí? Y tener que ir a un restaurante y quedarse en el bus a comer. Pero su propia esposa tenía que llegar al estadio y estar sentada también en una parte donde no habían personas de color, o donde solo había personas de color, porque ella no podía estar con las esposas de los más peloteros. Uh-huh. O sea, toda esa lucha tenía que tragársela a él para él poder permanecer dentro del negocio y poder lograr lo que él finalmente logró: estar en Grandes Ligas, romper la barrera y ser un ícono para la postrimería, para la eternidad.
Mira, y hay que reconocer que gracias a él, gracias a este experimento, le dio la entrada a todos los peloteros, como dice, de la raza negra, y más aún, el béisbol se convirtió en uno más competitivo. Gracias a él llegó Monty Irvin, llegó Larry Doby, llegó Willie Mays, Orlando Cepeda, Juan Marichal.
Los hermanos Alou, Juan Marichal, Osvaldo Vigil, que fue el primer dominicano en debutar, que era de color y era de aquí de Brooklyn, de New York también, en el 56. O sea, Jackie debuta en el 47. Uh-huh. Y el primer dominicano debuta, para decirlo así, unos añitos después, en el 56. Uh-huh. O sea, y de ahí vinieron los hermanos Alou, Juan Marichal, y toda esa caterva y grupo de jugadores latino, hispanoparlantes, afroamericanos también, afrodescendientes, panameños, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, se globalizó el negocio, se globalizó el deporte, y que viva por siempre la memoria histórica, el legado que ha dejado Jackie Robinson, no solamente en el béisbol, sino en la culturización deportiva.
Mundial. Hoy todos somos número 42. En nuestra espalda. Y bueno, posiblemente, Francisco Lindor es el mejor jugador del equipo de los Mets, y con su swag y su forma de ser, posiblemente si Jackie no hubiese hecho lo que hizo, no estuviera jugando aquí hoy. Lo mismo con O'Neill Cruz de los Piratas y muchos otros peloteros, ¿verdad? Así que, bueno, qué bueno que Jackie logró lo que hizo y qué bueno que podemos disfrutar todos estos grandes talentos.
Y decirle que el número 42 es el único número retirado en todo el béisbol de Grandes Ligas, no lo utiliza nadie. El último jugador que lo utilizó fue Mariano Rivera de los New York Yankees, pero de ahí en adelante solo se utiliza un día como hoy, un 15 de abril, para celebrar se hace de todo, recordar, mantener vivo el legado de quien fue, de lo que hizo, de lo que significa, de lo que todavía sigue haciendo Jackie Robinson.
Para todos ustedes, mi nombre es Raúl Ramos y me acompañó mi amigo y hermano Moisés Fabián.
Bueno, ahí tuvieron a nuestro hermano Raúl Ramos y Moisés Fabián directamente desde el City Field, donde los Mets están jugando hoy y se está llevando a cabo el día, un día bien especial para todos en el béisbol, Edwin, el día de Jackie Robinson. ¿Qué impresiones, verdad, tú tienes de Jackie como persona y como pelotero y como cuando fuiste dirigente en las Grandes Ligas?
Saludos, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Pucho, Ricardo, buenas noches. Muy bien lo expresó Moisés y Raúl. El legado de Jackie Robinson, o sea, va mucho más allá del terreno de juego. Y por lo que uno ha oído y ha leído de Jackie Robinson, para ese entonces no era, según lo que uno ha leído, quizás el mejor jugador afroamericano, ¿verdad?, que estaba en las ligas negras, ni que estaba fuera de grandes ligas, pero sí era el que tenía el carácter, porque se iba a necesitar mucho carácter, mucha personalidad, mucha fortaleza, autocontrol para poder soportar lo que venía. Y eso era lo que proyectaba Brian Ritchie, que fue el propulsor de todo eso. Lo buscó y lo escogió bien escogido. Y como muy bien sabemos, nos abrió el paso a todos nosotros. Y obviamente se escogió bien escogido porque un desliz, una mala impresión, un problema que hubiera causado Jackie Robinson, yo creo que hubiera atrasado todo este proceso de la integración del color, del jugador de color de raza negra y el latino. Así que fue bien escogido, lo demostró muy bien, tanto en el terreno como fuera del terreno de juego. O sea, que viva Jackie Robinson.
Ricardo.
Para mí, Jackie Robinson es el mejor pelotero que jamás ha pisado un terreno de béisbol. Porque lo que tuvo que sobrellevar a Jackie Robinson para llegar a Grandes Ligas, nada más para llegar a Grandes Ligas, y luego para mantenerse en Grandes Ligas, es algo que ningún ser humano merece y que ningún ser humano quizás hubiera sido capaz de hacer. La película 42, donde muestran una pequeña parte y muy sutil de lo que tuvo que pasar Jackie Robinson, cartas de amenazas de muerte, personas que lo iban a buscar y tenía que salir corriendo a mitad de una madrugada con su esposa embarazada o ya con su esposa y los niñitos, porque es que no te quieren en este pueblo. Los insultos de los jugadores contrarios, y recordemos al manager que después se toma la foto con él y que además dice, no, mejor con el bate para que no tengamos que tocarnos las manos. Eso es una muestra de lo mal que estaba una sociedad, porque no es solamente los Estados Unidos. El racismo es una enfermedad que, a pesar de que ha avanzado mucho la sociedad al nivel que tenemos hoy en día, todavía es una enfermedad que no está erradicada. Gracias a Jackie Robinson, hoy podemos decir que el béisbol es un deporte que no tiene fronteras. Hoy es un deporte que permite que se juegue y se disfrute de un talento y se aprecie un talento independientemente de dónde venga y de su color de piel, su credo, su religión, incluso su orientación sexual. Y Jackie Robinson nos dejó un legado que es inmenso más allá de sus números, que por eso es que, de hecho, Jackie Robinson es el único jugador que tiene dos placas en Cooperstown. Tiene una por lo que representa como ser humano y tiene otra donde están sus números como jugador. Eso solamente lo hace Jackie Robinson. sin Jackie Robinson no tendríamos un Willie Mays, no tendríamos un Juan Marichal, no tendríamos muchos peloteros venezolanos que son de color, porque nuestro primer venezolano debutó en el año 39, Alejandro el Patón Carrasquel, 8 años antes de Jackie Robinson. Sin Jackie Robinson no hubiera existido este señor. Sin Jackie Robinson el béisbol no sería distinto, no sería igual. Y nuevamente celebrar este día, el 15 de abril, como el día de Jackie Robinson, donde todo el mundo tiene el 42. Esa frase de Pee Wee Reese a mí me encanta, porque le dice: algún día tal vez todos tendremos el número 42 y así nadie podrá diferenciarnos. Jackie Robinson es eso. Jackie Robinson nos mostró que todos podemos ser iguales en un terreno de juego y que lo más especial es que eres parte de un equipo. Y así que todos los días, gracias Jackie Robinson.
Mira, yo creo que ustedes lo han dicho todos, lo que representa a Jackie Robinson para todos. Y cómo ha seguido impactando generaciones y lo va a seguir haciendo. Pero una de las cosas que a mí me sorprende, Edwin, es que llegó a los 28 años a Grandes Ligas. 26, sí, a los 28 años. Debutó, ¿verdad? Como todos sabemos, con los Brooklyn Dodgers. Fue el único equipo en el que jugó. No quiso jugar con más ningún equipo. Luego de su campaña número 11, yo creo que le iban a cambiar y él no quiso, prefirió, ¿verdad?, retirarse. Y fue el jugador más valioso, novato del año, campeón de Serie Mundial, 7 juegos de estrella, título de bateo. Y llegó tarde, como decimos acá. Eso a mí me sorprende. En parte subió el nivel de juego de las Grandes Ligas. Y en el área social y todo lo que aguantó y hizo, y mucha gente que inspiró, Martin Luther King, el mismo Malcolm X, yo creo que eso es lo grande de Jackie Robinson. Eso fue lo que lo hizo, ¿verdad? Lo ha hecho inmortal. Y es súper especial tener que, ¿verdad?, poder vivir en este tiempo y ver eso año tras año. Es un orgullo. Yo creo que no importa, ¿verdad?, si es americano, es latino, la unidad que crea Edwin es increíble, porque yo creo que ahora mismo los peloteros se están dando cuenta del legado y el valor y el respeto que hay que tenerle a estas grandes figuras, que no es como hacen muchos, no, jugó para allá, para los años, no, tú no sabes por lo que pasaron esa gente. El mismo Hank Aaron, después de él, muchos otros, Orlando Cepeda, Roberto Clemente, todo lo que tuvieron que vivir. El Mambo de León nos contó aquí una historia que él, cuando estaba en ligas menores, fue atacado por el Ku Klux Klan cuando estaba en Alabama. Que yo creo que estas son cosas que a veces uno tiene que seguir escuchándola y seguir buscando y repetir la historia, y buscar la historia, y uno dice, wow, donde están estos peloteros hoy día, Edwin y Ricardo, ganándote todo ese chorro de millones, las condiciones con las que están jugando, con las que viven, con las que viajan. Cuando tú vas a estos tiempos y tú lees y escuchas cómo estos tipos viajaban, lo que pasaban, a veces lo que comían. No se comía un canto steak como se comen estos tipos ahora cada vez después de los juegos. Es de verdad, yo creo que es un orgullo estar en el ambiente del béisbol y llena uno de satisfacción el poder, ¿verdad?, aportar a este deporte después que uno escucha toda esta historia de pioneros como lo fue Jackie.
Cierto, y es por eso, y Ricardo lo dijo muy bien, o sea, con todo hay que ponerse en tiempo y espacio, y con todo y eso lo que logró, o sea, los números que logró, las distinciones. Y es por eso que no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo, cuando empiezan a comparar números y estadísticas con peloteros recientes, con peloteros del pasado, Es que es mucho más que eso, es mucho más que número. O sea, pónganse en tiempo y espacio a ver si un mismo Lindor, un Albert Pujols y un Alex Rodríguez o todo eso, ¿qué hubieran hecho ellos si hubieran vivido esos tiempos donde todavía las iglesias sacaban a los pastores y los guindaban de los postes? O sea, pues eso eran los tiempos que estaba Jackie Robinson. Y es por eso que esas comparaciones realmente no lo dicen todo.
Sabes que Edwin tiene toda la razón, Pucho, porque eso es algo que decía mucho nuestro gran amigo y hermano Jorge Colón, a quien le mandamos un fuerte abrazo y te digo, te extraño, por favor regresa al programa. Él siempre decía, tú sabes lo que significa para Jackie Robinson, lo que significa más adelante para un Roberto Clemente, tener que jugar con todo ese estadio que te gritaba, que te insultaba, que te amenazaba de muerte, y encima pegar 3,000 hits, y encima irte en ese juego de 4-3, pegar un jonrón, y además no poder celebrarlo del todo, porque si no, ahí sí te caían a tiros desde el estadio. O sea, hasta eso eran capaces o podía ser capaz la gente en ese entonces. Por eso es el mérito, porque no fueron cualquier jugador, o en el caso de Jackie, no fue cualquier pelotero. Fue alguien que dejó unos números y que dejó una carrera intachable por el gran talento que tenía, por robarse un home en una serie mundial, por buscar ese paso adicional, o estoy lesionado, me acaban de clavar los spikes en el tobillo y me quedo en el juego y yo voy a seguir jugando. Si hoy en día cualquier pelotero, es que me duele el dedo pulgar del pie, no juego, 10 días lesionado. Lo que representa jugar en ese momento, y estoy totalmente de acuerdo con Edwin, porque también lo decía Jorge, no se puede comparar unos números de un pelotero hoy con un pelotero de esa época, con un pelotero de 1947, de 1950, de 1960, con Martin, la época de Martin Luther King. Lo que de verdad representaba ese momento social, mientras tú estás defendiendo tus valores por tu sociedad, por tus creencias, fuera del terreno de juego, y al mismo tiempo tener que apoyar y darlo todo por tu equipo dentro del terreno.
Y eso es una de las cosas que, ¿verdad?, nuestro hermano Jorge Colón Delgado siempre lo decía, que a ellos les encantaba, Edwin, venir para Puerto Rico en el invierno a jugar. Les encantaba venir a las ligas invernales por el trato que le daba a la gente, por la cultura, por cómo se sentían, tranquilo, en paz, no estaban en persecución, podían jugar béisbol. Por eso muchos de ellos pasaron por, ¿verdad?, han pasado por nuestra liga, que yo creo que eso también nos debe a nosotros, ¿verdad?, en ese cantito como puertorriqueños, nos debe llenar de orgullo el que todos estos tipos venían aquí a nuestra, ¿verdad?, isla hermana Santo Domingo, Venezuela, y se sentían como en casa. Y eso es para que veamos la presión que había.
Y en este caso no se sentían como en casa, porque no se querían sentir como en Estados Unidos, se sentían mucho más cómodos.
Exacto.
Así que sí, nosotros, nuestros países caribeños y latinos fueron cruciales en el desarrollo del pelotero afroamericano, y debemos sentirnos orgullosos por eso.
Mira, bueno, un día, ¿verdad?, seguimos con Jackie Robinson, y sabemos que para todo es especial. Vemos los jugadores hoy llevando el número 42. Lo que están haciendo los jugadores ahora, no sé si lo has visto, Edwin y Ricardo, con los ganchos, con los clavos, los spikes, que están permitiendo la... ¿Cómo se le diría en español? El custom, el que lo diseñen a su estilo. Sí. ¿Qué le ha parecido eso?
Bueno, eso va a la par con el lema de que se está utilizando los últimos 5 o 7 años. sea, de que hay que dejarlo jugar, o sea, let them play. Así que, bueno, hay que dejarlo jugar, si eso es lo que quieren usar, o sea, eso es lo que quieren usar. Y le da colorido y atempera con las generaciones, toda esa, tanto la actuación en el terreno, que muchas veces no se pasan de la mano, pero con el diseño de zapatos y muñequeras y guantes y hasta las gafas. Sí, yo creo que va a la par con lo que se está haciendo en el terreno.
Ricardo, sí, que yo sé que tú eres clásico.
Sí, soy. Recordemos que hace no mucho tiempo a Brett Gardner le prohibieron utilizar unos zapatos que eran completamente blancos porque tenían que tener una proporcionalidad entre los colores del equipo y el color blanco y el color negro. No podían ser enteramente blancos. Me parece un gesto positivo. Sé que es algo que se tiene que pedir un permiso. No es que tiene rienda suelta cualquier jugador para usar cualquier zapato que le provoque. Sí hay que solicitarle un permiso a Grandes Ligas, así como si un jugador, por ejemplo, quiere utilizar un bate rosado durante toda la temporada, también tiene que pedir un permiso. Y después Grandes Ligas decide si le conceden o no el permiso para utilizar ese bate del color que quiere. Igual los guantes también tienen unos colores que no están permitidos. En días recientes estaba haciendo un juego de colorados, si mal no me falla la memoria, y el lanzador tenía un guante que era color verde oliva, verde grama, que no es muy común de ver en un lanzador. Me parece una buena idea, me parece que es bonito y lo hace distinto. Lo que pasa es que para el fanático que después quiera, no, es que quiero tener los zapatos iguales a los de Mookie Betts, o quiero tener el mismo par de zapatos que tiene Francisco Lindor o Aaron Judge. Bueno, son por lo menos unos 200 pesitos que vas a tener que gastarte en los zapaticos, y no sé si un papá quiera regalarle esos mismos zapatos a su hijo, pero por eso prefiero los clásicos. Me puedo comprar el zapato y sin problema.
No sabía, estuve escuchando un programa de radio, el programa de Buster Only, y estuvieron hablando de eso, y un dato curioso que él dijo, Edwin, es que en los Yankees, los zapatos tenían que ser o negros, o no me acuerdo el otro color, pero eran ciertos colores específicos y de la marca Adidas, para cierto tiempo.
Bueno, yo viví esa época, y eso era de las ligas menores. Era negro y blanco. O sea, o era todo negro, o negro y blanco, y la raya, y era Adidas. Pero o sea, ellos requerían eso, pero era que ellos proveían también los zapatos, ¿eh? No es de que tienes que comprarte Adidas, ¿eh? No. Yo lo quiero Adidas, yo te lo voy a comprar desde las ligas menores. Y todavía vemos el código de tanto de vestimenta como de look, ¿verdad? De apariencia que tienen los Yankees, que yo estoy muy, muy de acuerdo con todo eso. Ricardo, yo como tú, old school, pero
sin duda.
Hay veces que hay que mirar para el lado, pero ni modo. Si no puedes con ellos, ¿verdad? Pues ni modo, pero no. Si me dejan escoger, para mí es la vieja escuela.
Sí, estilo militar, sí. La organización de los Yankees. Afeitado, recortado, eso es, ahí no puede fallar en eso.
Bueno, qué ojo, a mí, y con ese punto, yo nuevamente, a mí no me parece que esté mal. Me parece que,
yo creo que no.
Me parece que siempre he estado de acuerdo con esa filosofía de los Yankees, completamente afeitado, pelo corto, y en tal caso quieres dejarte algo de pelo o algo de barba, lo que te van a permitir son los bigotes.
¿Como en la milicia?
Es más, hace unos días vi una entrevista que le hizo Joe Buck a Roger Clemens. Y Roger Clemens decía que él se dejaba un poquito la barba, pero de esa barba de 3 días sin afeitarse.
Una sombra.
¿Eh? Una sombrita, solamente por hacer molestar a Steinbrenner. Porque él sentía que con barba pichaba mejor, que algo de cábala tenía la cuestión. Pero era por un tema de cuando no tengo que lanzar, me dejo esa sombrita y cuando tengo que lanzar, ahí sí me afeito. Pero me parece que te enseña disciplina a seguir las reglas, a entender dónde estás jugando y que, miren, no es que esté jugando en mi equipo de béisbol aquí en Caracas, no, es que está jugando los Yankees de Nueva York y aquí las normas son las normas. Entonces todo el mundo por el mismo camino, todo el mundo por el mismo carril, y así seas Derek Jeter o seas Austin Wells, desde el más veterano al más jovencito, todo el mundo sigue las mismas reglas. Perfecto.
Yo creo que es importante siempre eso, y es disciplina. Eso es disciplina. Bueno, un equipo que yo no sé si es la disciplina, no sé, ¿verdad? Entre lesiones, qué es lo que está pasando con ellos, pero los Medias Blancas de Chicago, uno de los equipos con más historia en la liga también, no le está yendo muy bien. Yo creo que la magia se le fue completamente, Ricardo. ¿Qué está pasando con los White Sox? Además de que ya todos sabemos, no pueden mantenerse saludables. Eso es una de las cosas.
Yo no me lo puedo creer. Honestamente, yo no me puedo creer que un equipo como los Medias Blancas de Chicago tenga un récord de solo 2 victorias y 13 derrotas. Te estoy hablando de que los Atléticos de Oakland, que tenemos años pensando, bueno, ¿hasta cuándo los Atléticos van a seguir vendiendo peloteros? La mudanza los va a afectar. La organización no quiere dar contratos grandes. La organización no quiere mantener a sus peloteros contentos. La organización no se quiere encargar del Coliseo. Los fanáticos no van porque la organización no pone un equipo ganador. Los fanáticos no van porque, además de que la organización no quiere invertir, suben los precios de los season holders, los ticket holders durante la temporada, y además el consumo interno del estadio es cada vez más caro. Ya va, los Atléticos de Oakland tienen récord de 7 y 9. Los Astros de Houston tienen récord de 6 y 11. Los Rockies de Colorado, 4 y 13. Y los Medias Blancas de Chicago, uno de los equipos más antiguos del deporte, con 124 años, lograron tener su peor inicio luego de 15 juegos en una temporada en su historia. El peor récord habían sido 2 y 12 en 1968. Uh-huh. Y ahora tienen 2 y 13. Yo no sé, honestamente, si aquí decir, no, bueno, es que Eloy Jiménez está lesionado, Luis Robert está lesionado. Ninguno del equipo de los Medias Blancas batea por encima de los 300 puntos. El promedio de bateo colectivo es de 202. Wow. Han sido blanqueados 5 veces. Y en 3 de esas derrotas, de esas 13 derrotas, han permitido más de 10 carreras. Es un equipo que, como decimos en Venezuela, no da pie con bola. Cuando jugamos bolas criollas, cuando no da pie con nada,
cero. Edwin, como dirigente, yo sé que esto es una situación bien incómoda, para no decir difícil, porque difícil son otras cosas. Ir a trabajar, ¿verdad? Jugando béisbol y manejando equipos de béisbol es incómodo, ¿verdad? Por el estrés. Pero es lo que a uno le gusta. ¿Cuán incómodo debe ser como dirigente estar en esta situación cuando primero no te sale nada porque todo tu tercer y cuarto bate no tienes tus piezas, se lastima todo el mundo? ¿Cómo se empiezan a manejar las fichas y los ajustes que se empiezan a hacer en una temporada que va a ser más larga de lo habitual?
Pues mira, estas situaciones, es que esto no debe ser nuevo ni para el gerente, ni para el dirigente, ni para el coach. Es una crónica de una muerte anunciada. O sea, desde para no hace mucho tiempo atrás, o sea, las ligas menores, el material y la calidad de las ligas menores de los Medias Blancas era uno de los mejores. Y te digo porque cuando yo los dirigía en las ligas menores, enfrentarme a los equipos de clase A, de doble A, de triple A, de los Medias Blancas, ¿sabes? Eso eran, ¿sabes? Prospecto, tras buenos brazos. ¿Qué pasó ahí? Eso no es una cuestión de un año. Eso ya llevó, yo creo que lleva ya 8 o 10 años que se está desinflando, que se ha estado desinflando la organización. Y esto, bueno, pues reflejo de la mala administración, ¿sabes? De arriba hacia abajo. Para ese entonces, cuando yo dirigía las ligas menores, el director de ligas menores de la Media Blanca era Body Bell. Y él era, para cuando hace 10, 12 años, no se utilizaban cámaras. Body Bell tenía cámaras en todos los estadios de ligas menores de su equipo para ver las prácticas. Él se sentaba en la oficina ahí en Chicago y él veía las prácticas de todos los equipos. Y él analizaba las prácticas y los juegos de todos los equipos. Y esas cosas pequeñas son las que hacen o deshacen una organización. Uno como dirigente, que fue tu pregunta, ya para los campos, los sprint training, los campos de entrenamiento, tú dices, esto está malo. Esto está malo. O sea, porque si se me lesiona este y este, No tengo a nadie en las ligas menores, no tengo a nadie, no, la profundidad del equipo, o sea, de la organización es cero. Así que ellos, pues, ni modo, pero se dan con Pedro Grifol, ¿verdad?, que le dieron la oportunidad de dirigir y no tiene ese, por así decirlo, ese standing, ¿verdad?, para como un Dusty Baker, un Bruce Bochy.
Es el mismo Tony La Russa.
Entonces la rusa, el sprint trainer dice, no, esto hay que arreglarlo, ¿sabes? No me hagas hacer el ridículo aquí, tú empiezas a firmar a gente libre y todo eso. Entonces lo triste de todo esto, dentro de lo bien triste que está esto, Ricardo, es que no hay, ¿sabes? No se ve luz al final del túnel, ¿ves? Y es triste porque tú como dirigente y como coach, ¿qué tú vas a hacer? Tratar de mantener el positivismo. Los peloteros no les gusta, en estas situaciones no les gusta ni llegar al parque. ¿Sabes? Llegan, si hay que estar a las 2, ellos llegan a las 1:59, ¿sabes? Ellos no quieren llegar al parque. Y es triste donde que picheo, bateo, defensiva. El diferencial de los Medias Blancas de Chicago. Es de menos 51. Esto es cuando se evalúa, ¿verdad? La carrera que te han anotado contra la carrera que tú has anotado es menos 51, el peor de todas las ligas, de todas las grandes ligas. Porque, por ejemplo, un Toronto está último en su división, el diferencial es menos 18. Houston, menos 13. San Luis, que no está jugando muy bien, es menos 9. Es que no es como dice Ricardo, no es que estén perdiendo, es la forma que están perdiendo. Uh-huh. Y tú como dirigente, ¿qué tú haces? Uf, todavía estamos en abril, mi hermano, esto va para largo.
¿Hay alguna forma de darle la vuelta? Porque muchas veces tú puedes, no sé, un día reunirlos a todos y darle un discurso inspiracional o ponerles una película o alguna dinámica. ¿Cómo haces de verdad para que ese mensaje llegue y entiendan que, señores, que hay que jugar pelota?
No, lo has dicho muy bien. Y yo estoy seguro que esas reuniones ya han sucedido. Y entonces viene la parte del carácter del equipo. Porque entonces tú tienes equipo, tú tienes pelotero, tú puedes tener un equipo que no tiene el talento, pero sí tiene el carácter para poder reunirse y poder echar para adelante. Tal parece que este equipo ni tiene el talento ni tiene el carácter. para poder, ¿verdad? Arreglar todo esto, porque eso mismo, oye, cuando tú te pones a evaluar talento de grandes ligas, el talento de un jugador promedio a un jugador bajo promedio no es gran cosa. O sea, en cuestión de mediciones, es cuestión, la diferencia es el carácter. Cómo tú proyectas, cómo tú haces las cosas pequeñas que te llevan a ganar juego. Y yo estoy seguro que tanto Pedro Grifol como Charlie Montoyo, que está ahí, ya han tenido, ¿cuántos juegos van? ¿Usted sabe? Esa misma cantidad de reuniones. Pero no, ¿sabes? El carácter no está ahí. Eso es lo triste.
Mira, Edwin, y esto es un equipo que hace 2 años ganó 91 partidos. O sea, llegaron primero en la división con un equipo con Yamani Grandal, que sabemos que ya no está. Este equipo básicamente está, ¿verdad? Se desmanteló completamente. Tenían un Yamani Grandal, José Abreu, César Hernández, Tim Anderson, Joan Moncada, Andrew Vaughn, Luis Roberts, Adam Eaton y Yermín Mercedes, que sabemos, ¿verdad?, la sensación que causó. Pero para nada se prepararon para estos próximos años.
Sí. No hay un plan de reconstrucción, o sea, tú no ves un plan de reconstrucción, no tiene ni pie ni cabeza.
No tienen ahora mismo alrededor de quién vamos a construir. Porque vimos Kansas City, lo hizo con Salvador Pérez. ¿Verdad? Tiene Salvador Pérez, surge un Bobby Witt Jr., ok. NJ Meléndez, Nelson Velázquez, que lo traen de los Copas. Vamos a construir alrededor de todo este núcleo, de Iron Blanco, todos estos tipos. Los Cops, ok, tenemos a un Seiya Suzuki, tenemos un Kyle Hendricks que nos hace el trabajo. Ok, pues vamos a construir un Cody Behringer, Dansby Swanson, tenían a Nico Hoehner, ¿ves? Y se encargaron de tener esas piezas, pero ahora mismo cuando tú miras al equipo de los Medias Blancas, tienen un Luis Robert, tienen a Eloy Jiménez, pero no pueden contar con ellos porque nunca están saludables.
Siento, y de carácter no los veo, que sean peloteros de carácter, no un pelotero que ellos mismos hagan las reuniones.
Exacto.
Ellos mismos, mira, ya yo estoy cansado de que el dirigente o el bench coach haga reuniones. Yo sé que va a ser la reunión. Vamos a ponerlo nosotros para su número. Porque el dirigente y el cuerpo técnico puede decir hasta cierto nivel.
Hasta cierto punto.
Después son los jugadores que tienen que hacerse cargo.
No, es como ejemplo un Filadelfia, ¿verdad? Que es el equipo que llega así rápido a mi mente. Un Bryce Harper. Que me imagino que en Washington él era el tipo que... Eso mismo, cuando estábamos en esa racha de 5 o 10 juegos perdiendo, ok, vengan acá, ¿qué vamos a hacer? Hay que ponernos para lo de nosotros. Sí. Estos no son los dirigentes, nosotros somos los que jugamos.
Y lo han dicho muy bien, Filadelfia. Compárese ese carácter que proyecta el equipo de Filadelfia con lo que proyecta, ¿sabes? Estaba hablando de grandes ligas y pequeñas ligas. Cualquiera de esos peloteros de Filadelfia se para al frente y digo, oye, ¿por qué tú no corriste duro? ¿Por qué tú no hiciste esto? Ellos mismos, they police themselves. Y eso, pues, hace falta en los Medias Blancas.
Y yo creo que va a ser una temporada larga.
Ya es larga
de por sí. Y ya en 16 juegos nada más, ¿verdad? Que van, se nota que va a ser una eternidad. Yo creo que, a Ricardo.
¿Tú crees, dónde crees tú que está el problema aparte del carácter? ¿Fue un equipo que quizás vendió demasiado y recibió poco? ¿Fue quizás manager? ¿Qué piensas tú, Pucho, como pelotero, como jugador? También Edwin, como pelotero, como manager. ¿Qué pasó aquí? O sea, simplemente fue un equipo que... Porque esto no pasa de la noche a la mañana.
No. Yo creo que es un equipo que, cuando tú lo ves como pelotero, que a mí me extrañó mucho que Machete Maldonado filmara en este meollo, en este revolú, como decimos nosotros. Es un equipo, como dice, sin identidad. son peloteros jóvenes, ¿verdad? Ya jóvenes veteranos, pero que están jugando para ellos. No hay unidad, no hay equipo. Aquí estamos jugando todos para mí, para nosotros. Y somos todos buenos, con mucho talento, pero no hay unidad, no hay química. Porque ellos tenían un equipazo. Uno de los mejores, una de las mejores ofensivas hace 2 años era la de los White Sox. Y, claro. como pelotero, son tipos que jugaban para ellos. Y el tiempo lo ha demostrado. Y el año pasado yo creo que lo que catapultó esto fue la pelea de José Ramírez con Tim Anderson, Edwin. Yo creo que después de ese puño, todo se fue como se fue Tim Anderson, al suelo, porque no... Un equipo que se quedó con eso... Sí, no hay equipo, no hay unidad. Todo el mundo, y eso puede ser de la organización también, la teoría, la mentalidad de la organización, ¿verdad? Lo que estén enseñando. Yo lo veo así como pelotero, Ed.
No, definitivamente, y Ricardo y los amigos que nos están oyendo y viendo, es que la culpa tiene que ser el presidente de operaciones de béisbol. Porque es que no hay una planificación. Un astro de Houston dijeron, mira, vamos a perder por 3 años. Y después no hay que nos gane. Baltimore, vamos a perder por 3 años. Y ellos planificaron para perder, pero hay una planificación. Estos están perdiendo sin planificar, ¿sabes? Porque, yo te digo, no hay una planificación. ¿Sabes? Por eso tiene que empezar de arriba y eso, pues, carecen de eso.
Sí. Bueno, vamos a saludar a la gente que está con nosotros por aquí. Saludo a Migdalia, vos saludo, buenas noches. Un de Kira, el Rorito. Saludo a Rorito, el más duro en la memoria viria. Eulogio Gómez nos dice: Jackie Robinson y Roberto Clemente fueron los mejores jugadores negros que abrieron las puertas, y respeto a los negros y latinos del béisbol a nivel mundial. Es así, Eulogio. Saludo a Héctor Alfaro, a Jorge Alex Caraballo, el yanquista de corazón, que siempre está conectado con nosotros. Saludos y buenas noches y bendiciones para ti también. Por aquí Francisco Colón nos dice: Texas 1, Detroit 0, final. Mira, Texas ganó 1-0. Juegazo. Últimamente los juegos de Texas o le ganan por mucho o ganan apretado. Víctor Manuel Otero, buenas noches. Pucho, Ricardo, un abrazo, Víctor. El primo, Waldemar Ramos. Saludos, Ricardo, Edwin, Pucho, un abrazo. Este es bueno, Edwin. Él es de Cagua, pero es de los buenos. Jaime Denizar Pérez, siempre está conectado con nosotros. Desde el Solá Morales, siempre está conectado con nosotros. Saludos a Jaime. A María López, la mamá de Alfredo y la madrina de este programa. Saludos y bendiciones desde Ponce. Es de las tuyas, Edwin.
Vaya.
Es Leona. Mira, por aquí está Jorge Alex, que nos dice: ¿por qué no retiran el número de Clemente? Edwin, ¿qué tú nos puedes decir sobre
eso? Tremendo, Ricardo, tremenda pregunta. Mira, yo realmente, en un tiempo dado, estaba a favor que lo retiraran. Pero después uno ve, y uno experiencia esto, yo preferiría que no lo retiraran.
¿Por qué?
Porque pues lo ven, viene la nueva generación, los muchachos jóvenes, y ven el número 21 que los muchachos lo tienen. Entonces, oye, que hagan unos reconocimientos, que haya un número 21 en right field de todos los estadios, donde que haya un día Roberto Clemente, como lo hay, número 21, pero que no lo retiren, que esté presente ese número. Y por eso yo creo que no lo deben de retirar. Yo creo que no es una falta de respeto. Yo para mí, yo creo que debe estar presente el número 21. Oye, y el pelotero que utilice el número 21, o sea, se lo tiene que ganar y lo puede representar muy bien. Y yo creo que no se debe retirar. ¿Por qué no lo hacen? Esa es mi opinión. ¿Por qué no lo hacen? No sabría decirle por qué.
Bueno, yo una vez lo comenté aquí, que a mí el 21 me encanta, primero porque es mi día de nacimiento. O sea, nací un 21 de diciembre, 21-12. El 21 siempre me ha perseguido y siempre me ha parecido un número muy bonito. Por temas de cábala, siempre que he jugado béisbol, tengo el número 4 en la espalda. Siempre fue el número que utilicé desde semillita hasta juvenil. Y sin el 4 me siento como extraño en el uniforme. Tiene que tener un 4. El 14, el 24, el 44, el 34, no importa. Pero el 4 es el que tiene que estar. Okay. Que me encantaría tener el 21, sí, pero sería extraño. Ahora, me encanta tu forma de verlo, Edwin, porque el que quiere usar el 21, entonces que se lo gane. No son muchos los jugadores que tienen el 21, de hecho. No es un número muy usado, es a lo que quiero llegar en Grandes Ligas. En los Yankees lo utilizó Paul O'Neill y desde que lo retiraron ya nadie pudo utilizar el 21. Y a mí me gustaría que se retirara el número de Roberto Clemente. A mí me gustaría que se retiraran dos números en el béisbol. Dos absolutos y ya. El 21 de Roberto Clemente y el 4 de Lou Gehrig. Porque incluso cuando vas a Cooperstown, no he tenido el privilegio de poder ir. Me contó Rauli que cuando entras en el museo te reciben tres estatuas. Te recibe la estatua de Roberto Clemente, te recibe la estatua de Lou Gehrig y te recibe la estatua de Jackie Robinson. Son las tres figuras que cada uno te refleja lo bonito del ser humano y una lucha distinta. Lou Gehrig con su enfermedad, Roberto Clemente, su nobleza, su humildad, su generosidad y Jackie Robinson, su entereza y su firmeza de luchar por sus creencias y por luchar por lo que está correcto. Si tú retiras esos tres números, sería un ejemplo para la sociedad de lo que representa lo bueno del béisbol. Y en lo particular, creo que eso sería lo más bonito o el ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a retirar números? Que siempre va a haber entonces alguien más adelante que te van a decir, bueno, y entonces, ¿por qué este no? Y pareciera entonces que es una historia de nunca acabar. Ya los Yankees, por ejemplo, tienen los números retirados desde el 1 hasta el 10. Todos. Y además tienen otros números retirados desde el, bueno, desde el o 12 o más adelante. Ahorita no voy a entrar en memoria. Pero entonces llega un punto y dices, bueno, a lo mejor los Yankees de aquí a 50 años van a tener que utilizar los números del 40 para arriba.
¿De fútbol?
Sí, del 50 para arriba. Tendrán que utilizar números con triple dígito. El 100. 101. Por eso, ¿cuándo dejas de retirar números? Eso es lo que no me queda claro. Porque en el fútbol, en lo que es el soccer para los norteamericanos, no se retiran. El 7 puede seguirse usando y el 10, por ejemplo, de Pelé en el Santos se sigue usando. El 10 de Maradona en el Napoli, en el Barcelona, se sigue usando. El número de Messi, de Cristiano, de Raúl, de Zidane y basta ustedes saber, se va a seguir utilizando. Lo único es que, claro, cuando juegas en el Santos y estás usando el 10, ese uniforme
espera pesa, mucho.
Ese espera uniforme, mucho. Ese uniforme pesa un poquito más. No sé, yo sí creo que estaría de acuerdo con retirar los números, de, sobre todo el de Roberto Clemente, creo que habría que retirar.
Bueno, esa fue la, una de, la, de las preguntas que nos tiró Jorge Alex por aquí. Bueno, muchachos, los Bravos de Atlanta pierden Spencer Strider. Tomillón, otra más. Sigue esta polémica, Edwin. Sigue la pelea, siguen la ¿verdad? Las alertas por el reloj, la salud, la seguridad de los peloteros. Otro lanzador más, ¿qué piensas de, ¿verdad? De lo que está pasando con las Tommy John? ¿Y qué debe hacer el equipo de Atlanta ahora que pierden a su número uno?
Bueno, este tema, ¿verdad? Yo creo que lleva ya más de una semana. Las lesiones y se han, yo creo que se ha expresado un gran número de fanáticos y de expertos. Y no se puede señalar, la opinión, no se puede señalar una sola causa. Por la experiencia te lo puedo decir. O sea, sí, mira, vamos a decir, oye, cuando uno de los jugadores, uno de los lanzadores con exitoso en Grandes Ligas, dice que le afecta el reloj, pues mira, hay que, yo nunca he pichado Grandes Ligas, yo nunca he pichado. Si ellos le dicen que le afecta, yo tengo que darlo por ciento de que le afecta. Así que sí, que le afecta el reloj. Pero decirle que esa es la causa principal, eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que fue Alex Cora lo mencionó, pero ya bueno, uno lo había oído también de expertos en todo esto. Es ese empeño, primero, de la velocidad que tienen que tener los lanzadores hoy en día. Le pone mucho más presión a los brazos. Los diseños nuevos de lanzamiento, porque así es que se llaman, los pitch design, que tienen que venir todos los años esos lanzadores con unos lanzamientos nuevos. Eso quiere decir que está en la temporada muerta, que ya no es de descanso. Tienen que mantenerse tirando casi todo el año. Y entonces eso se refleja en la temporada. Porque cuando están trabajando en un sweeper, en un quarter, en un nuevo, en un split finger, en un forward, eso le pone mucha más presión. O sea, no hay descanso para ese brazo. Y lo que uno ha oído de expertos en esto es que no se puede descartar el abuso que tuvieron esos brazos cuando todavía estaban en high school, en la escuela superior, y cuando tuvieron en los colegios, en la NCAA, cuando oye, todavía lanzaban 125 lanzamientos, 130 lanzamientos, y nadie decía nada. Y hay un decir entre estos expertos de Grandes Ligas, los ortopedas y cirujanos, que ellos dicen, ustedes lo rompen y nosotros tenemos que arreglarlo. Y eso es así. Llega roto ya el profesionalismo. Eso es abuso. Lo que ahora mismo, lo que acabas de mencionar, Spencer Strider, ya él había tenido en el colegio una cirugía, una intervención cirúrgica. Y eso fue en colegio. Y si ves la carrera de Spencer Strider, para traerlo de ejemplo, es una carrera que ha ido desde high school, que fue un round número 35, a 3 años más tarde, fue un round número 4, creo que fue. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hizo Strider en ese periodo de 3 años que lo llevó de 35 a 3? Y de momento en las ligas menores comienza como relevista, después se convierte en iniciador y llega a Grandes Ligas. Y no es como cualquier iniciador, es como un iniciador de los mejores. ¿Qué él ha hecho con ese brazo que lo ha llevado a ese tipo de, a ese éxito? Le ha puesto demasiado presión. Es que son muchos los factores que uno tiene que añadir a toda esta. Toda esta cirugía, los muchachos esos que van a los showcases y todo eso, se tienen que mantener a los 16, 17, 18 años. Se tienen que mantener tirando todo el año. Eso es un abuso. No hay que ser experto para saber que eso le hace daño al brazo. Así que yo creo que estos son muchos los factores, Pucho.
Mira, tengo...
Yo me pregunto, Pucho y Edwin, es ¿qué va a hacer Grandes Ligas? ¿Y qué va a hacer la Asociación de Peloteros para que esto se controle? Porque como bien indica Edwin, son muchos los factores, además del reloj, los que están influyendo para las lesiones que estamos viendo ya a partir de este 2024, que se dispararon. O sea, vienen disparándose, pero este comienzo de temporada donde ya tengamos 10 operaciones Tommy John es impresionante. Para que esto deje de pasar. Porque la Asociación de Peloteros es culpable porque todo está pasando a nivel de Grandes Ligas bajo sus ojos. Y Grandes Ligas es culpable por omisión, porque dentro de las academias, en los preacuerdos, que ellos dicen que eso no existe, pero sí existe y es real, donde preacuerdan con el equipo de Grandes Ligas, preacuerda con un niño de 12 años para que esté firmado a los 16 y durante esos 4 años ya tiene un preacuerdo con un equipo de Grandes Ligas y le explotan el brazo para que ese niño cumpla con las expectativas a los 16 años. ¿Tú crees que un scout no le va a decir a un niño, tú quieres lanzar? Sí, pero necesito que para tal edad estés lanzando tantas millas. O necesito que para tal edad lances un slider que rompa tantas pulgadas. O que ese slider tenga una velocidad de tanto. ¿Tú crees que ese niño no va a lanzar un slider y no se va a matar para lograr que el slider y que sus rectas lleguen a tantas velocidades? Por supuesto que lo va a hacer. Ya eso es un brazo que viene con un estrés, porque el ligamento colateral del cúbito, que es el ligamento que se rompe aquí, o que produce la operación Tommy John, el ligamento se rompe por estrés. No se rompe por otra cosa, sino por estrés. Y el ligamento madura, llega a su tope de maduración cuando un jugador tiene 26 años de edad, cuando una persona tiene 26 años de edad. Es decir, tú estás sobrecargando un ligamento que no está maduro desde los 12 años hasta los 20. Ya estos son brazos que vienen malos. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Es lo que no me queda claro, porque no, es un problema que vamos a ver ahorita, durante la temporada, el año que viene y el otro de arriba, hasta que no se haga algo con los que vienen de abajo. Ya los que están en Grandes Ligas no pueden hacer nada al respecto.
No, y ya, y también la forma de entrenar, que ha cambiado muchísimo en los lanzadores.
Pedro Martínez lo decía.
Pedro lo ha dicho estos días, ha salido por todas las redes, y cuando tú hablas con Pedro, él lo comenta y habla de eso. Y ahora mismo, mira, hoy mismo, yo estuve viendo el juego de los Yankees, Jorge Adel lo dice por aquí, lo que le pasó a Luis Gil hoy, 6 bases por bola con pura recta descontrolada. ¿Tú sabes qué es lo más, verdad, que impresiona de esto, Edwin y Ricardo? Que es de tus Yankees y de los míos también. Yo siempre, para que no digan que yo soy...
De los tuyos, de los suyos, de los míos.
Con una recta, Edwin, a 97, 98 millas y tirando para afuera, huyendo de la zona de strike, no podía localizar. Y es como un lanzador, como lo es Pedro Martínez, no fue Pedro Martínez, Roger Clemens, Randy Johnson, que sabemos que tuvo muchos problemas de descontrol, y todos estos tipos, Mike Mussina, estos tipos tiraban adentro sin ningún miedo. Y más un día que no estaban localizando del medio para adentro, toma, batea. Y con una recta 98. ¿Pero por qué tú le huyes? Ahí decía, ¿pero por qué él le huye? Con una recta 98, Ricardo, mira, tírale por ahí, toma, batea. O sea, mejor, batea, no va en base. Y esto es lo que le enseñan y lo que se está viviendo con el lanzador hoy día. Por eso tú ves un Zach Wheeler, Aaron Nola, todos estos tipos que todavía son ese in-between de old school y new school, Kyle Hendricks. Son tipos todos que localizan y les gusta tirar adentro. ¿Tú sabes? Y yo digo, pero ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a estos lanzadores de hoy día? Y el mismo Spencer Strider cogía mucho cuando coge palos, es por eso, tirando afuera 98 millas, 99. Caballo, pero ¿y qué pasa contigo? No sé, yo creo que entre el obligar a los lanzadores ciertos estándares para decir que ese es el estándar y es un buen lanzador, ha cambiado demasiado. La velocidad sí importa, pero no es lo primordial. Yo creo que el tú localizar, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, yo creo que un pitcher es más efectivo cuando localiza, no importa la velocidad, Edwin, que puedes tirar 103 millas. Mira, Chapman, que sabemos que Ate tiene mucho récord, uno de los mejores, relevistas y closer, pero a veces cuando no tiene, ha estado meses sin control y vemos los struggles que ha pasado. Y es simplemente por eso. Veremos a ver en qué queda esto. Y yo creo que Atlanta tiene que moverse a buscar el pinteo.
Tiene problemas. Atlanta tiene problemas porque si va a depender, o sea, con lo que le queda de la rotación, ¿verdad? Pues va a tener problemas porque realmente con Max Fry, pues él estuvo lesionado el año pasado. Charlie Morton también estuvo lesionado en los playoffs. Soroka, ya ustedes saben que fue un desastre. Entonces tienen a Chris Sale también en la rotación. Entonces, si tú vas al Thunder, van a estar dependiendo quizás de lo que tienen en las ligas menores. O sea, lo que le va a salvar a Atlanta la temporada regular es la ofensiva que tienen, que va a tener más que todo el mundo. Pero yo creo que ellos están conscientes que ellos saben, una organización inteligente, que tienen problemas en el montículo.
Bueno, Ricardo, los Mets vuelven a ganar hoy, los Yankees pierden, llevan dos derrotas al hilo. Un equipo que, fíjate, yo sé que no debe preocupar por la alineación que tiene, pero sí hay que mencionarlo. Los Dodgers para piel de, ¿verdad? Los Padres le roban dos juegos. Y en los últimos 10 están jugando para 5 y 5. Que son cosas que muchas veces pasan por desapercibido, Edwin y Ricardo. Y nadie, ¿verdad?, lo nota. Pero el picheo de Los Ángeles es otro que debe hacer ajustes.
Sí, no, definitivamente, de Pucho, yo creo que los Dodgers no fueron construidos para tener el récord que tienen ahora. Ah, ¿que están en primer puesto? Sí, están en primer puesto. Pero no han sido ese equipo dominante que todo el mundo creía que iba a ser. O sea, el dominante ha sido hasta Milwaukee. Y ha sido los Yankees, obviamente. El mismo Cleveland, 11-5. Uh-huh. Pero los Dodgers no han sido ese equipo dominante que todo el mundo creía que iba a ser. Están ganando porque tienen un talento, ¿verdad? Y yo creo que tienen que hacer ajustes y ellos lo saben. Pero es que yo no soy fanático de Dave Roberts. No sé, o sea, ni modo. Pero es que ese equipo debe estar abusando con el talento que tiene. Está en primera posición. Y en el power ranking está en el número uno, pero no lo veo como ese equipo dominante. Y esa rotación, pues yo creo que no es la que se esperaba.
Además es un equipo que está de primero porque tienes tres super androides. Tienes un Otani, tienes un Freddie Freeman y tienes un Mookie Betts. Que además Mookie Betts está pasando por debajo de la mesa. Todo el mundo está enfocado en Otani y lo que puede hacer Otani, pero Mookie Betts está teniendo una temporada de ensueño y como campo corto. No está jugando en el right field como lo hizo antes. Eso tiene mucho más mérito para Mookie Betts.
Exactamente.
Y me parece que los Dodgers dijeron, si somos el equipo que más carreras hace, podemos ganar. Efectivamente eso es así. Tú ganas béisbol haciendo una carrera más que el rival. No tienes que hacer más. Con una ganaste. El problema está en que tú no puedes mantener un nivel ofensivo tan alto y tan esperado durante los 162 juegos. Tú vas a tener baches, vas a tener slumps. Y ahí es donde tú necesitas al picheo. Cuando tú tienes a un Dustin May lesionado, Tony Gonsolin lesionado, Walker Buehler lesionado, Clayton Kershaw lesionado. El último que ingresaron en la lista de lesionados fue Bobby Miller, en la lista de 15 días. Tú esperas y dices, sí, bueno, Walker Buehler estará de regreso pronto, Clayton Kershaw estará de regreso pronto, y Bobby Miller son 15 días. Ya una vez que los tenga de regreso, todo está bien. No tengo por qué preocuparme en abril, en mayo. De repente, en junio, empiezo a prender alguna alarma. Pero me parece que están mal diseñados por esa razón. Porque crees que vas a poder batear y hacer 500 carreras en todos los juegos y no necesariamente es así. Y están de primeros porque también los D-backs de Arizona no están teniendo el comienzo de temporada que se esperaba, igual que los Gigantes de San Francisco. Otro equipo que creo, en mi opinión, se armó muy bien para esta temporada y no logró arrancar con el pie derecho. Entonces, ha tenido suerte Los Ángeles, de que sus rivales de división no están jugando como deberían estar jugando. Porque si lo hicieran, entonces estaríamos viendo a los Dodgers en el cuarto lugar de la tabla y veríamos a Arizona peleándose el primer lugar con los Padres y con los Gigantes.
Y los Padres es el mejor equipo que está jugando en esa...
Y que me disculpen los fanáticos de los Rockies porque no los estoy tomando en cuenta.
aunque tiene mejor récord que los Medias Blancas, ¿eh?
los padres han sido el mejor equipo que han jugado, ¿verdad? los últimos 10 partidos en esa división, 6-4. Pero veremos a ver qué sigue pasando. Bueno, mi gente, ha llegado el momento, ¿verdad?, que no nos gusta, pero hay que hacerlo, tenemos que irnos. Ya nos pasamos de la cuota de la hora. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y sacar un poquito de su tiempo y estar con nosotros. Edwin, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Un placer estar con usted, Ricardo.
Un placer conocerte y compartir contigo, hermano.
Y a Ricardo, y ya saben, mi gente, espérennos el jueves a la misma hora, en el mismo canal. Los mismos, bueno, no sé si los mismos, pero Raúl ya llega. Raúl va a estar. Ahí está Ricardo con su gorrita de Roberto Clemente. Gracias, mi gente. Dios los bendiga y será hasta el próximo jueves.
Bien, buenas noches.